voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está el doctor Germán Barón Cotrino, senador de Cambio Radical. Senador, bienvenido como siempre a esta mesa.
Muy buenas noches a mis compañeros del panel, a usted y a la audiencia. Gracias por la invitación.
Está también aquí el representante del Polo Democrático, Alirio Uribe. Doctor Uribe, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Juan Carlos, para ti, para todos los de la mesa, los invitados a este panel y para todos los oyentes.
Se encuentra asimismo el abogado, profesor y ex viceministro de Defensa, Rafael Guarín. Doctor Guarín, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que cada vez crece en esta franja en RCN y a los compañeros de mesa.
¿Le tocó mucho trancón, doctor Guarín? Sí.
Pues culpa de Petro, terrible, terrible. Absolutamente bloqueada la carrera.
Ya no es alcalde, doctor.
Sí, pero ahí está la mano.
Pero sigue la culpa. ¿Y en dónde era el trancón?
Pues ya lo sabía que iba a mejorar.
Antes de la 53, doctor Juan Carlos.
Bueno. Y también está con nosotros el abogado y columnista Rodrigo Pombo Cajiao. Doctor Pombo, bienvenido a este programa.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, a usted, a todos los panelistas. Mil gracias por oírme.
Bueno, hoy terminaron las reuniones entre los representantes de la delegación del gobierno que estuvo hablando con las FARC, encabezada por Humberto de la Calle, por una parte, y la delegación de los del NO. Ahí había varios representantes uribistas como Oscar Iván Zuluaga, Iván Duque y otras personas. Hubo desacuerdo, es decir, no se pusieron de acuerdo en algunos asuntos como la elegibilidad política de los máximos responsables de las FARC. Y además no va a haber más reuniones y mañana van a trasladarle, a llevarles a los señores de las FARC las conclusiones de estos encuentros entre las dos delegaciones. Eso que algunos llaman socializar, que es una palabra mal empleada porque socializar no quiere decir eso, pero en todo caso es simplemente poner en conocimiento de los señores de las FARC estas propuestas. Al término de la reunión habló de la calle y dijo lo siguiente.
Las inhabilidades electorales para miembros de las FARC es un tema muy complejo, muy difícil. Allí ha habido muy poco movimiento. Hay también siempre una discusión sobre las sanciones restrictivas de la libertad. Son algunos temas más difíciles que otros, pero lo que sí es cierto es que se ha hecho un esfuerzo muy grande de nutrir el acuerdo de nuevas ideas.
Eso dijo de la calle. Óscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial del Centro Democrático y uno de los pilares del uribismo, también al término de la reunión habló y dijo lo siguiente.
Ver un documento que se discutirá antes del viaje del gobierno a su encuentro con las FARC en La Habana. En ese documento estarán establecidas claramente las diferencias y las propuestas de todos los sectores del no y de las víctimas.
Bueno, eso dijo Óscar Iván Zuluaga. Aquí habrá que ver cuál es la respuesta de las FARC, porque por supuesto el acuerdo se había hecho entre el gobierno, el acuerdo de terminación del conflicto entre el gobierno y las FARC. Luego se verá eso cómo se ratifica, si con un plebiscito a través del Congreso, pero esa es otra historia de la que hablaremos más adelante. En todo caso, la pregunta, se la empiezo haciéndosela al doctor Rafael Guarín, es, bueno, ¿y ahora qué? Porque si no se pusieron de acuerdo algunos del no, por lo menos los uribistas con el gobierno, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué va a pasar, doctor Guarín?
Carlos, mire, yo participaba a esa reunión desde el pasado sábado. Le puedo dar testimonio que ha habido un avance en el siguiente sentido. En que no antes se habían podido reunir los voceros de los sectores políticos y sociales que tenían críticas con el acuerdo y el gobierno en un ambiente que ha permitido ser muy franco, ser amplio en la argumentación, profundo en el análisis de parte y parte. El gobierno, tengo que reconocerlo, ha escuchado juiciosamente las observaciones que se han hecho por parte de las personas que representan el no. Ha estado muy activa la doctora Marta Lucía Ramírez, muy pendiente de todo el doctor Alejandro Ordóñez, el expresidente Uribe. Ha tenido, yo creo, que una actitud que ha sorprendido a los delegados del gobierno en cuanto ha sido facilitador en muchos temas que han sido para él y para el Centro Democrático muy importantes, sin que esto signifique que haya cambiado de posición, pero sí ha facilitado mucho la discusión. ¿En qué estamos? Bueno, eso es lo positivo. ¿Pero en qué estamos? No se ha logrado un acuerdo concreto en ningún punto fundamental. Por supuesto, se han encontrado coincidencias en diversos puntos y preocupaciones que existen, pero no hay acuerdos concretos en los temas que son sensibles para los ciudadanos que mayoritariamente votaron no y rechazaron el acuerdo el pasado de octubre. En sanciones, por ejemplo, hay un abismo. se plantea en principio regular la restricción a la libertad de movilidad y de residencia, que realmente ni siquiera la sanción, porque es una medida accesoria a la sanción que aparece en los acuerdos por crímenes atroces, que es obras, actividades o trabajos. Todos los del NOCO consideran que conforme al derecho internacional lo que procede es la reclusión. Otra cosa son las formas que adquiera esa reclusión. Ahí hay un abismo. Hay un abismo también, por ejemplo, en los temas relacionados con la comisión de implementación. Hoy fue uno de los temas de debate. Igual existen muchas preocupaciones por los voceros de las víctimas. Estuvo la senadora Sofía Gaviria, Diana Sofía Giraldo, Ervin Hoyos, con unos documentos, unas posiciones muy serias. En muchos temas que son sustanciales, como los de temas relacionados con la elegibilidad política, subsiste un profundo abismo. Así que hay que celebrar que estos encuentros se estén desarrollando, que se hagan con tranquilidad, que se hagan con espíritu propositivo, pero lamentablemente no hay acuerdos. Y en cambio, si hay una circunstancia que tengo que decirla y termino con esto, que sí genera preocupación en algunos, y son las declaraciones del presidente Santos, absolutamente desafortunadas, en Londres, cuando lo que hace es cuestionar el resultado del plebiscito, porque eso lleva a que algunos pensemos, entre esos estoy yo, que lo que pueden estar es mostrándose las orejas de un conejo gigantesco, y que lo que ha pasado durante esta semana, ojalá me equivoque, espero sinceramente equivocarme, no haya sido la utilización de los voceros del no para terminar imponiendo el mismo acuerdo con un maquillaje.
Doctor Rafael Guanillo, me va a permitir hacerle una segunda pregunta, ya que usted estuvo en esas reuniones, pero le pido la mayor brevedad. Usted dice que hay discrepancias en lo que tiene que ver con la reclusión. ¿Cuál es el asunto? ¿Los del no, y por lo menos el uribismo, lo que quiere es que los señores de las FARC estén recluidos, por ejemplo, en unas granjas penales agrícolas, y los del sí no están de acuerdo con eso? ¿Eso podría simplificarse así?
Mire, hay que entender que el gobierno tiene unas negociaciones con las FARC. Eso hay que entenderlo. Hay que entender que el gobierno igual tiene la obligación de acatar el resultado, respetar el resultado del plebiscito, pero la posición inicial, que ha sido pública, que fue pública durante la campaña, que se ha ratificado ahora, es que debe haber reclusión, y que la reclusión tiene unas características en los instrumentos de derecho internacional, que por supuesto nadie está diciendo que estén en un pabellón de alta seguridad en la picota, ni que estén a camisa rayas y detrás de barrotes, pero sí buscar una fórmula que sea absolutamente seria, que represente en efecto una privación efectiva de la libertad, que pueda adquirir muchas modalidades. En eso hay mucha apertura, pero lo cierto es que reclusión es reclusión y no es restricción de libertad y de residencia.
Muy bien. Bueno, le traslado la pregunta a Germán Barón Cotrino. Doctor Barón, y visto lo visto, entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar?
Pues es el desarrollo normal de lo que tiene que ser un acuerdo entre personas que tienen diferencias. Ya ese documento que resulta se llevará a La Habana y se volverá a revisar por cuenta de el compromiso que asumió el gobierno en ese sentido. Me parece que es el desarrollo normal de lo que tenía que suceder. Simplemente hacer una observación. No es una afirmación que haya surgido ahora, la hemos venido reiterando en muchas ocasiones. Para la época en que se habló la primera vez de un proceso con las FARC, estaban hablando incluso de que quienes habían cometido delitos de lesa humanidad pudieran participar en política, y para eso el mismo presidente Uribe habló de una reforma constitucional que resolviera ese proceso. Lo reiteró en esa época su viceministro del Interior, el doctor Guillermo Reyes, cuando en una entrevista también dijo que le parecía lógico y que tenía sentido olvidarse de los delitos de lesa humanidad. Yo no pienso que sea de ese talante. No pienso que deba ser tan excesivo como en su momento lo planteó el expresidente Uribe. Pero sí creo que estamos yéndonos a un extremo cuando lo que se viene proponiendo es una cárcel, de pronto, como lo dice el doctor Guarín, en unas condiciones muy diferentes a las que en su momento lo concibió el expresidente. Y cuando digo que son muy diferentes es que con la justicia transicional, pues la limitante a la libertad puede ser de otro talante que permita sacar adelante la negociación. Entonces, ese que es un punto crucial, pues es un punto que puede terminar resuelto si uno revisa los antecedentes sobre los pronunciamientos que ha hecho el doctor Uribe. Dos, esperemos a que se siga desenvolviendo el proceso normal, que era sentarse, acordar un documento de trabajo, llevarlo y mirar qué tan viables son esas modificaciones que han propuesto y qué tanto las FARC entienden que aquí se trata de parte y parte, para poder llegar a un documento que finalmente no va a dejar tranquilos a los colombianos, pero que sí va a atender más a lo que a todos nos preocupa.
Tal vez, o sea que según usted, el expresidente Uribe se volteó.
Pues eso era lo que decía, ahí lo han reiterado muchos medios de comunicación, es la forma en que lo hizo, lo dijo él, está establecidas las circunstancias, y lo dijo con buen sentido, porque es que, mire, pretender que una persona que entre en una negociación no participe en política, pues es como hacer una compraventa sin entregar nada, eso no es viable. ¿Cuáles son las condiciones en las que debe estar? Pues unas condiciones lógicas y sensatas que a los colombianos nos dé la tranquilidad de que no existe una impunidad total.
Sí, tal vez una cosa respetado senador, y es la siguiente: mire, es que el problema no es Álvaro Uribe, el problema es que los colombianos votaron el 2 de octubre y la mayoría votó, y entre las razones para votar por el no fue precisamente para que no se le diera el derecho a gobernar a Colombia a personas que han cometido crímenes atroces. El tema no es Álvaro Uribe, el tema es una decisión democrática. Muchos colombianos, además de los que votaron por el sí, lo hicieron a pesar de que estaban profundamente en contra, como aparecen todas las encuestas desde hace 5 años, el 80% en contra de que estos individuos que han cometido crímenes atroces participaran en política. Segundo, mire, ya hay una sentencia de la Corte Constitucional, precisamente a propósito de una demanda mía que se presentó en el año 2013 en ese punto. Esa demanda, que entre otras cosas la hicimos con la ayuda de aquí del doctor Rodríguez.
¿Qué generó el cambio en el doctor Uribe de posición?
Esa demanda establece la siguiente condición, que es la que ha planteado, por ejemplo, Alejandro Ordóñez en la mesa. Y es que la Corte dice, sí pueden participar en política una vez hayan cumplido la pena.
Esa es una salida viable,
efectivamente, la pena. Esa es una posición. Y Álvaro Uribe lo que ha dicho es, tenemos una posición, construyamos fórmulas de manera propositiva. Y lo último, que quiero terminar, mire, es que aquí nos están llevando una trampa a Rodrigo y a Lirio, y es a decir que se están contra la participación política de las FARC. Y uno lee con cuidado esas 297 páginas, y ningún partido político en la historia de Colombia ha tenido tantas garantías, ni tantas gabelas, ni tantos privilegios como los que se les van a dar a las FARC. Lo que se está reclamando aquí es que los señores que han cometido las peores atrocidades del hemisferio en este siglo tengan que pagar la pena antes de poder participar en política, pero no una pena comedia, no una pena simbólica, sino una pena efectiva de reclusión.
Yo estoy de acuerdo con esa posición, porque creo que no puede ser la impunidad total. Esa pena de reclusión, incluso para ellos, una vez cumplida, puede ser el instrumento que les permite acceder a la política. En eso creo que podemos estar de acuerdo. No somos nosotros los que tomamos la decisión, pero esa es una de las posiciones que a mí me parece, y le reitero la inquietud, que no entiendo cómo... ¿Qué generó el cambio de posición en el expresidente Uribe, siendo una persona que representa no pocos colombianos? No,
pues, Rodrigo Pombo.
Pues nada más ni nada menos, perdóneme, le contesto al senador, yo diría que nada más ni nada menos que una realidad política de 6 millones de votos, poco más, a favor del sí. Es que eso no lo puede desconocer absolutamente nadie, ni siquiera quien se alza con la presea de la victoria. Yo creo que el senador Uribe y expresidente Uribe, si algo sabe es de olfato político, si algo tiene es olfato político, y si algo conoce la realidad política y social de este país. Entonces me parece que ceder en el marco de una negociación es lo más natural, no es que está
rendiéndose a los...
Claro,
de acuerdo.
Porque es que si no, si llegan las dos partes a no ceder ninguna, entonces ¿para qué se reúnen? Entonces, eso punto uno. Punto dos, yo pues no he participado evidentemente en el seno de estas negociaciones, ni más faltaba, ni de cerca, pero desde el punto de vista de la academia sí veo varias cosas positivas, y lo he debatido en innumerables debates con gente de la altura, por ejemplo, del doctor Rodrigo Primi, que nadie podrá decir que no es un intelectual de primera. Y sí, todos estamos coincidiendo, Juan Carlos, en que los resultados del 2 de octubre han generado inmensos beneficios democráticos para los del sí y para los de no. Por ejemplo, la idea muy vendedora en época de campaña de poder ver a estos terroristas tras las rejas, eso se ha desmontado totalmente. Hoy estamos hablando de restricción o de reclusión, ahí hay una semántica, de pronto no semántica, el profesor Guarín me la explicará mejor, pero de alguna manera, lo acaba de decir Rafael Guarín, y me parece que acierta, nadie quiere ver a estos señores en la picota, nadie quiere ver a estos señores sumidos en una derrota indigna, no, nada, nada, simplemente se les está diciendo que en el marco de una justicia transicional tienen que pagar efectivas penas. y todos coincidimos. Segundo, es importante el tema de la elegibilidad política. Hay incluso unas terceras o cuartas vías. La doctora Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, sostuvo que se pagara parte de la pena y después de cumplir esa parte de la pena y sin desconocer el resto de la pena, puedan participar y tengan elegibilidad política, incluso quienes perpetraron delitos de lesa humanidad y delitos atroces. También me parece interesante las distintas presentaciones que se han hecho alrededor de la Justicia Especial para la Paz, que fue uno de los grandes caballitos de batalla en campaña y que hoy no lo veo en el horizonte. Y a pesar de las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia, creo que ahí hay unos grandes avances de las partes, de los del no y de los del gobierno. Y para finalizar, yo sí lo que quiero es entender una cosa, y es que yo esperaba y que con los resultados electorales y una vez acabado y enterrado el acuerdo con las FARC, pues por lo menos el gobierno, y así lo tuviera la entereza de recibir muy bien a los del no, así ha sucedido, pero además no fungiera como abogado de oficio de las FARC. Es que eso me parece del todo grave. Yo lo que creo es que el gobierno debe simple y llanamente acoger a los del no como compatriotas dentro de la civilidad y la legalidad y recoger una serie de opciones, de alternativas, de vías para presentárselas a las FARC y que sean estos los que digan que no. Pero sentarse el gobierno como un abogado de oficio de las FARC y absolutamente infranqueable, inamovible, me parece que ya es un rol un tanto exagerado, que le corresponde a las FARC en La Habana y no al gobierno. No le queda bien al gobierno y yo nunca he entendido por qué se está desgastando más de lo necesario en defender unos acuerdos para defender a su vez a las FARC, cuando eso le va a corresponder, y estoy seguro que lo van a hacer los señores de las FARC, valer en La Habana. Ese es como mi cierre, porque yo sí he estado como perplejo y me he quedado como perplejo de esa animosidad y esa defensa ultranza de los otrora acuerdos ya sepultados por parte del gobierno, cuando eso a mí me parece que le debe corresponder es a las FARC.
Alirio Uribe.
Sí, bueno, yo quisiera manifestar varias cosas. Primero, yo saludo la actitud de, y creo que el gobierno lo ha hecho bien, escuchando pues a todos los sectores del no, a las iglesias, a los empresarios, bueno, al Centro Democrático, al Partido Conservador, etcétera. Recordemos que ya se llevaron a La Habana y ya se discutieron una parte de 445 propuestas que iban en una matriz. Eso se avanzó allí en La Habana, luego regresaron acá a Bogotá, se ha seguido avanzando, recibiendo las diferentes propuestas del no, y todo indica pues que ya ese proceso se cierra, el gobierno irá a La Habana, y obviamente allí pues van a analizar qué es posible y qué no es posible. Ese nuevo acuerdo, yo estoy en consenso con lo que se ha manifestado acá, pues va a reunir mayor consenso social y político, y eso le da mayor estabilidad a los acuerdos. Ahora, el hecho de que los miembros del no hagan muchas propuestas, etcétera, unas más trascendentes, otras menos trascendentes, pues es importante porque expresa, el no es un solo no, el no son muchos no y son bastante heterogéneos, y obviamente hay que tener en cuenta también a los que dijimos sí a los acuerdos, porque pues, si bien es cierto ganó el no, pues fue casi que un empate técnico. Ahora, era normal para mí que el presidente le explicara a la comunidad internacional que no entiende, porque la comunidad internacional, a los que hemos hecho mucho lobby internacional, doctor Guarín, sabemos que les extraña por qué nosotros vivimos como un corcho en un remolino y no se acaba la guerra en Colombia. Y para mucha gente era muy sorpresivo que cuando se votara si sí o no a los acuerdos y demás hubiese ganado el no. Porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Esta gente lo que quiere es seguirse matando eternamente, etcétera. Entonces me parece que sí era importante que el presidente pues tratara de explicar qué pasó. Y en esa explicación de qué pasó, pues lamentablemente dijo lo que dijo el gerente de la campaña, uno de los gerentes de campaña del no, que fue el doctor Juan Carlos Vélez, que afirmó lo que afirmó, y lo que hizo el presidente fue decir, él dijo eso. No, eso no se lo inventó el presidente, él lo señaló, y tampoco me parece que el gobierno esté actuando como abogado de las FARC. Lo que pasa es que el gobierno, esos negociadores llevan 6 años hablando con las FARC, 2 años en la fase previa para hacer la agenda y 4 años negociando. y esa negociación fue a pulso, coma por coma, punto por punto, palabra por palabra, y obviamente el gobierno sabe dónde, así como el gobierno puso muchísimas líneas rojas, pues las FARC también pusieron algunas líneas rojas.
Y me parece normal. Estoy de acuerdo, pero que sean los de las FARC los que refieren.
Pero me parece normal que el gobierno, sí. La responsabilidad del gobierno, y creo que es la responsabilidad de todos es que esto no se hunda. Recuerden ustedes que hoy ya estarían las FARC en las zonas de concentración entregando las primeras armas. Es decir, estarían en el proceso de entrega de armas, ¿no?
Me toca pedirles un permiso porque tengo que hacer una pausa y ya vuelvo con ustedes. 7:38.
RCN Radio.